Bueno, se cortaron los episodios diarios. Costó mantener el ritmo, lo hice hasta donde pude, pero bueno, se me complicó y pasaron los días, un día que no grabé, dos, tres, bueno, no lo pude continuar como había querido. Me gustó hacerlo durante casi dos, tres semanas y calculo que seguiré en algún momento cuando tenga más tiempo, cuando acomode un poco más las cosas. Así que, bueno, para los que me escribieron, ¿qué pasa? ¿Que no estás grabando? ¿Qué pasa? ¿Que no estás saliendo nuevos episodios? Bueno, es eso. Son muchas cosas, como les dije la vez pasada, cuando les conté que estaba grabando el curso de Photoshop. Son muchas cosas y también se suman cosas personales, cosas de, bueno, del día a día, del trabajo, de, bueno, de todo, ustedes ya saben. Así que bueno, hoy volvemos con un episodio donde vamos a responder una pregunta que nos mandaron, que la mandaron para el día lunes de preguntas. Vamos a responder esa pregunta y vamos también a hablar sobre la luz. Vamos a hablar sobre la luz frontal. Así que bueno, dale, quédate. Esto es Aprendo Fotografía, mi nombre es Javi González y acá venimos a hablar de cámaras, de objetivos, de iluminación, de composición, de edición, bueno, de todo lo que tiene que ver con la fotografía. Hoy es el episodio 97, este es el episodio 97. Faltan 3 episodios nada más para el episodio número 100. Y para el episodio número 100 te quiero invitar a vos. A que participes. Bueno, a que me mandes un audio, si se puede, si querés. Que me mandes un audio cortito, 30 segundos, y que me cuentes qué te llevó a meterte en la fotografía. ¿Qué fue ese detonante, si te acordás? ¿Qué fue eso que te gustó, que dijiste, bueno, a mí me gustaría probar, me gustaría meterme en la fotografía? Quisiera aprender, quisiera empezar a ver de qué va esto. Bueno. Mandame un audio. Lo puedes hacer por Instagram, @aprendo-fotografía. Me mandas un mensaje y me mandas el audio. Si usas Telegram, también. En Telegram me lo puedes mandar a mí directamente, que soy @javigonzalez-ph. Y si no me escribís, me lo mandás por mail, bueno, como sea. Si no te animás, si no querés mandar un audio, simplemente un texto, bueno. También por los mismos canales, porque ya conoces, me mandas un texto y lo leo. Y bueno, quiero que el episodio 100 sea especial, que participen todos, que cada uno meta su granito de arena y cuente. Y nos contemos entre todos qué nos llevó a meternos en la fotografía. Dale, prendete que va a estar bueno. Y bueno, hoy vamos a hablar de las preguntas que... Les comenté que tenía ahí pendiente, que es una pregunta de Fabio, que dice: hola, perdón por la demora, no creo que llegue a entrar en las preguntas de mañana. Lo que me olvidé de preguntar era, además de los formatos ideales para paisaje, street o retrato, quería saber el tamaño ideal de impresión para que luzca una foto de paisaje en una sala de exposición. Bueno, después me comenta otra cosa. Que enseguida lo sigo. Pero bueno, mira, Fabio, acá hay como mucha tela para cortar sobre esto, sobre hablar de tamaños de fotos. Podemos hablar desde varias aristas, ¿no? Podemos verlo o encarar esto desde varias aristas. Vos me decís foto de paisaje, ¿no? Y bueno, en este caso, acá tenemos que verlo, por ejemplo, desde el punto de vista de la distancia de observación. Yo creo que esto es algo clave. El tamaño de la foto va a depender del tamaño, perdón, de la distancia a la que se observe. Claro, si yo te doy el celular, ¿vos a qué distancia te lo pones? Te lo pones cerquita, ¿no? Bueno, pero si te doy una hoja impresa de tamaño A4, la vas a alejar. Y a medida que vamos incrementando el tamaño de la fotografía que vamos a observar, la vamos a observar a más distancia. Esto es lo normal. Fíjate cuando vas, por ejemplo, a un museo de arte, ¿no? Y ves los cuadros que están. La gran mayoría tienen, bueno, un delimitado, ¿no? Tienen una cadenita para que no te acerques, para que no lo toques también, pero tienen una cadenita. Esto también va un poco para que podamos apreciar la obra. Una obra grande, una impresión grande, se va a observar a mayor distancia. Normalmente lo que se suele decir es que la distancia de observación va entre 0,9 a 2 veces o 2 veces y media la distancia o el tamaño de la parte más larga del cuadro o de la fotografía. Por ejemplo, si tenés una fotografía que mide 40 centímetros en su lado largo, la distancia de observación debería ser entre unos 35 centímetros a un metro, más o menos. Y acá va a cambiar, ¿no? Va a cambiar esto en cómo entras a la fotografía. El recorrido visual no va a ser el mismo. No va a ser igual ver una foto donde estás más cerca, ¿no? Donde estás más pegado a la foto, que verlo desde más lejos. La foto es la misma. La composición que vos usaste, que vos propusiste, es la misma. ¿Pero qué cambia? Cambia la inmersión que tenés en la foto. Entonces yo creo que ahí tenés que apuntar un poco también. Si vos querés lograr esa mayor inmersión o esa mayor sensación de estoy ahí adentro, la fotografía debería ser de mayor tamaño. Claro, depende de la sala que vos tengas, ¿no? Si vos tenés una sala gigante, bueno, tampoco vas a imprimir una foto, no sé, de 3 metros de ancho. Pero va a depender mucho de eso. Y si vos conocés la sala y si vos sabés que capaz hay un lugar que es angosto, el poner una fotografía de mayor tamaño te puede jugar a favor o te puede jugar en contra. Si vos querés ver el general, que la gente entre a la foto como vos la verías, por ejemplo, en el monitor de la computadora, bueno, ahí no vas a tener que poner una foto demasiado grande. Pero si vos querés lograr ese efecto inmersivo, ahí te diría que podrías jugar con eso. Cambia totalmente la percepción, cambia totalmente la posición de la persona dentro de la foto. Así que es algo que, como te dije, que como que da para hablar mucho de esto. Otra cosa que viene a cuenta y que capaz, bueno, no me lo preguntás, pero me das el pie para que te lo cuente y para que seguro le puede servir a otra persona también, es el tema de la resolución. Algún día voy a hacer algún episodio hablando pura y exclusivamente de la resolución de las fotos. Esto, bueno, les cuento, en el blog de Aprendo Fotografía, que tiene más años que el podcast incluso, el artículo, o uno de los artículos que más lecturas tiene, pero por mucho, es el de cuánta resolución tengo que tener para imprimir una foto. Ese, en el que cuento un poco los temas de los DPI y un poco esas cosas, es el más leído, o bueno, se pelea con alguno que hablo de nitidez, pero es prácticamente casi siempre el más leído. Y hay muchas dudas sobre esto, ¿no? Y como les digo, este no va a ser un episodio exclusivo de eso, pero para que tengas una idea, más o menos, vos, para que tenga una buena resolución, la resolución tiene que ir en función también de la distancia de observación. O sea, vos no tenés que imprimir siempre a 300 dpi o a lo que sea que imprimas. ¿Por qué? Porque imagínate un cartel de gráfica publicitaria que lo ves, no sé, a 20 metros o a 50 metros. ¿Vos creés que ese cartel está impreso a, no sé, 300 dpi, 240 dpi? No, ni loco. Seguramente si te acercás a algún cartel de esos, y lo podés hacer, algunos están accesibles en la vía pública, vas a ver que tienen de cerca una resolución pésima. Bueno, más o menos para que te des una idea, es un punto de partida alrededor de la distancia que tendrías que utilizar, la puedes calcular así. Los dpi los calculás como 170 dividido la distancia en metros. Y eso te da un valor. Ese valor sería la cantidad de dpi más o menos para que la foto se vea perfecta. A esa distancia, evidentemente. Quiere decir que si la vas a observar a un metro, bueno, 170 dpi está más que bien. Si la vas a observar a medio metro, bueno, ahí sí ya necesitas esos 300 dpi o un poquito más capaz para que se vea perfecto. Y esto también viene al tema de que un poco los fotógrafos tenemos esa manía, ¿no? Esa cosa de acercarnos al píxel, a que se le vea el píxel. Dale, dale, dale más, acércate más. Que se vea el píxel. A ver, ah, mirá, ahí tiene un poquitito de ruido. Mirá, ¿viste? Bueno, eso es una cosa que es muy, muy capaz de nosotros, pero no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, capaz cuando vos vas a un museo, a mí me pasa que capaz voy y me acerco también. No le encuentro nunca los píxeles a los cuadros, pero me acerco a ver nada, el detalle, la pincelada, el micro detalle. Está bueno, pero eso no hace a el cuadro, no hace a la foto, no hace a nada. O sea, es una cosa de no sé, curiosidad quizás, como mucho. Pero no hay que volverse loco con el tema de resolución y no hay que volverse loco con el tema de ampliar al máximo a ver si vemos los píxeles. Y el tema de la distancia y de la distancia de observación y el tamaño van de la mano. Así que bueno, espero que te haya servido, que te haya aclarado algo, que no te haya confundido más. Pero como te digo, es algo bastante que se le puede atacar, digamos, por varios lados. Bueno, Fabio me contaba, como les decía en el mismo mail, dice, bueno, después escuché otro podcast sobre mochilas de fotografía. Y aconsejo, porque la tengo, el bolso Passport 2 del Laue Pro para andar por la ciudad tranquilo, con la cámara y sin llamar la atención. Saludos desde Uruguay, Fabio. Bueno, Fabio, muchas gracias. Fabio, si lo quieren seguir, es arroba Fabio R. Álvarez en Instagram, supongo. Así que, bueno, Fabio, gracias por escuchar el podcast, por participar en las preguntas. Por más que no grabe todos los días, que no haya capaz el lunes de preguntas o que el lunes de preguntas no salga el lunes, manden las preguntas. Si tenés preguntas, mándalo a aprendofotografía.com/preguntas y listo. La leemos en el día que sea, en el episodio que sea y le vamos a dar respuesta. Así que bueno, vamos a pasar al otro tema. El otro tema es lo que quería hablarles hoy, que bueno, capaz es cortito, pero es algo sobre luz. Sobre la luz y hoy la luz quizás, podemos decir más aburrida. Bueno, sí, dale, más aburrida. Vamos así, vamos a opinar porque estamos para esto. Quizás la luz frontal sea la luz más sonsa, ¿no? Pero bueno, ¿qué entendemos por luz frontal? La luz frontal es básicamente la luz que coincide con la dirección de la cámara y que va desde la cámara hacia el sujeto. Caso práctico, caso que todos vamos a entender, la luz del flash incorporado. Eso es luz frontal. La luz que va en la misma dirección que apunta la cámara y que va desde la cámara hacia el sujeto. Eso es luz frontal. ¿Qué características tiene la luz frontal? Bueno, principalmente, y esta es la característica número uno y la característica que va a definir un poco todo el resto, los pros y los contras, es la ausencia total de sombras. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente pasa porque la luz incide exactamente en el mismo ángulo y en la misma dirección que lo que ve la cámara. Quiere decir que si la cámara lo ve, la luz lo pintó de alguna forma, la luz lo alcanzó. Si la cámara no lo ve, la luz tampoco lo alcanzó, pero no importa, porque la cámara no lo ve. Quiere decir que todo está, podríamos decir así, iluminado de forma pareja por la luz. No hay una zona más iluminada que otra, está todo bastante homogéneo. Claro, si yo tengo a alguien en el frente y alguien y un fondo muy atrás, evidentemente la luz que va a llegar atrás va a ser de menor intensidad, pero si hablamos de un retrato, si hablamos de un objeto, si hablamos de cosas más normales, todo ese plano va a estar iluminado de forma pareja por la luz. Y no van a haber sombras, no va a haber una sombra proyectada, por más volumen que tenga el objeto, por más que estén fotografiando a una persona en la posición que sea, en el ángulo que sea, no van a haber sombras. ¿Por qué? Las sombras están, pero las sombras no se ven en el ángulo en que está la cámara. Las sombras se verían si me fuera de costado. Pero claro, la cámara está en la misma dirección que la luz y no hay sombras. Entonces, bueno, ausencia de sombras, el punto número uno. El punto número dos es ausencia de volumen. Claro, justamente, el volumen, la tridimensionalidad, ¿quién me lo da? Las luces y las sombras. Si yo veo una lata de gaseosa, yo sé que es cilíndrica. Pero, ¿cómo me doy cuenta que es cilíndrica? Primero porque la reconozco y de alguna forma me doy cuenta ya, ¿no? Pero si no es así, porque la luz la debería iluminar en una zona más, en otra zona menos, y ese juego de luces y sombras me daría la sensación de que eso es cilíndrico, de que tiene volumen y, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero claro, acá la luz, como dijimos, incide en la misma dirección que la cámara ve. Y la luz ilumina todo por igual. Quiere decir que no hay una zona de sombras, no hay una zona de luz y no hay tridimensionalidad. ¿Esto es malo? ¿Es necesariamente malo? No. No, depende. Depende de lo que uno quiera transmitir. Depende de lo que uno quiera mostrar. Y no es malo, tampoco es bueno. Depende. Pero lo tengo que tener muy en cuenta, lo tengo que tener muy claro. Porque sí, lo que voy a estar logrando siempre es achatando la imagen. Haciéndola más bidimensional, por decirlo así. Si hay texturas, las mato. Si hay relieve, lo mato. Bueno, todo eso que en la fotografía puede ser muy, muy rico, lo estoy aniquilando. Así que por ese lado podría ser malo si es que esas características te podrían beneficiar. Por otro lado, podría llegar a ser bueno también. Ya vamos a ver en qué caso podría llegar a ser bueno. Por último, otra característica muy importante, la tercera podríamos decir, sería que realza los colores. Te realza muchísimo los colores. Si vos haces una foto y hacé la prueba, no te quedes con lo que te digo. Agarrá, no necesitas ni tener un flash ni nada loco, o sea, agarrá y tenés una ventana. Bueno, en la mañana, cuando pega el sol, o en la tarde, ¿no? Depende de donde tengas la ventana. Donde cuando pega el sol y entra por la ventana, fíjate y pone, no sé, cualquier cosa, lo que tengas. Algún objeto, algo que lo puedas poner ahí. Y probá a hacer fotos con la luz frontal y con la luz de costado. ¿Bien? Probá a hacer fotos y fíjate en cuáles los colores son más intensos. Seguro lo vas a ver, lo vas a notar, que los colores van a ser más intensos con la luz frontal. Claro, a costa de perder volumen, a costa de perder relieve. Pero ganás en color. Y ahí depende de lo que estés fotografiando, y acá de vuelta, depende de lo que estés fotografiando. Bueno, esto puede ser bueno, esto puede ser malo. Si tenés alguna fotografía donde el color es protagonista principal, bueno, valora el utilizar luz frontal para realzarlo. ¿Cuándo la vamos a usar? Bueno, podría ser en fotografía abstracta, cuando estés fotografiando, no sé, alguna superficie donde, de vuelta, el relieve no te interese o no lo hubiera, donde el color podría llegar a ser importante. Por ejemplo, yo recuerdo una vez andaba viajando, andaba, bueno, no voy a decir a dónde iba, pero andaba viajando y me paré en el medio del camino y había, bueno, era de tarde, la luz pegaba, el sol, digamos, bastante bajo estaba ya, y pegaba en una roca del camino, una roca que me acuerdo que tenía como colores así muy amarillos, intensos. Era, bueno, no sé qué roca sería, pero tenía colores muy, muy intensos. Y si bien la roca tenía su relieve, que estaba bueno, estaba interesante, me acuerdo que paré y le hice un par de fotos de acercamiento y quedó como algo medio abstracto, ¿no? Quedó como algo que no se sabía lo que era, pero que tenía formas interesantes y los colores estaban bárbaros. Bueno, esto hay que usarlo, ¿no? Si lo tenemos a la mano, si lo tenemos ahí, hay que usarlo y hay que saber cuándo puede llegar a ser útil el tener este tipo de luz. En retratos, ¿funciona la luz frontal? Bueno, acá hay detractores y gente que está a favor de esto. A mí particularmente mucho la luz frontal no me gusta, porque creo que no le... creo que es más lo que se pierde que lo que se gana, pero bueno. Hay gente, como le digo, que está a favor y tiene una gran ventaja, ¿no? Que es que suaviza o tiende a suavizar mucho la piel. Porque de vuelta, la piel, que está compuesta por poros, por, bueno, hay textura en la piel. Podría llegar a haber gente que quiere la piel perfecta, la piel libre de imperfecciones, sin ningún relieve, sin ningún granito. Sin ningún pocito. Y bueno, todos esos, los granitos, los pocitos, son montañas, son pozos, son relieve. Y el relieve, como dijimos, es textura y eso se mata con la luz frontal. Así que para suavizar la piel, la luz frontal es una buena alternativa. Oculta esa tridimensionalidad, oculta esas imperfecciones, si se quiere. También oculta el volumen, ¿no? Entonces quizás, bueno, hay que evaluar si es la mejor opción esa o, bueno, quizás después hacer algún tratamiento sobre la piel en postprocesado. Yo no soy amante de la piel porcelana, no me gusta, me gusta la piel con textura y hay un montón de técnicas que capaz no son tan simples, tampoco son difíciles, pero bueno, no es tan simple como pegarle con el pincel de claridad o con el desenfoque, ¿no? Entonces, pero bueno, hay técnicas que son especialmente para eso, donde podemos utilizar la luz que nosotros queremos y a su vez lograr que la piel se vea mejor. Así que, si me preguntan a mí, mucho no me gusta la luz frontal para retratos. Para tener en cuenta, a ver, tenemos que tener mucho ojo con las sombras por detrás de nuestro sujeto. Claro, pues no me dijiste que no había sombras. Sí, no hay sombras. No hay sombras, pero no hay sombras sobre un mismo plano. Los objetos sí proyectan sombras. Acá podríamos empezar a hablar que, bueno, de acuerdo a la distancia en la que estemos, de acuerdo a la focal que utilicemos, las sombras pueden ser más o menos visibles, pueden llegar a estar en el mismo encuadre o no, podría llegar a estar tapada por el propio sujeto y no se ven. Bueno, pero hay situaciones, y sobre todo porque vamos a decir la verdad, nunca la luz es frontal 100%, perfectamente frontal, siempre hay una componente que podría llegar a estar un poquito de costado, un poquito más arriba, y que podría llegar a proyectar alguna sombra, no sé, en una pared que hay atrás. Entonces, esas sombras, bueno, podrían llegar a ser molestas. Claro, si yo trabajo con luz lateral, lo más probable es que no se vean en el encuadre las sombras. Con luz frontal o con luz prácticamente frontal, eso es muy fácil de que ocurra. Así que, nada, ojo. Ojo con eso si es que me molesta, si es que no las quiero ver, si es que, bueno, no es interesante que aparezcan. Por otro lado, también, ojo con la altura de la luz. Porque, bueno, si usamos como luz frontal, ¿qué usamos? Y usamos un flash puesto en la cámara. Depende de la distancia a la que esté el sujeto. La luz puede llegar a ser frontal y con una componente importante cenital. O sea, como que está más arriba. Y eso genera otras cosas también, ¿no? Que pueden llegar a ser nocivas si no las quiero. Que son, por ejemplo, las sombras por debajo. Las sombras por debajo de los ojos, las sombras por debajo de la barbilla, que capaz no se ven del todo bien. Sumado a que uso una luz frontal y, bueno, capaz no es lo que quiero. Así que, bueno, ojo con el pensar bien bien dónde está la luz, ¿no? Y no siempre la luz del flash es 100% frontal. También puede llegar a tener alguna componente. Y después, por último, no necesariamente la luz tiene que ser artificial. Puedo tener luz frontal natural. ¿Cómo? Como les dije hace un rato con el tema de la luz del atardecer o del amanecer, si sos de levantarte temprano, que es una luz donde el sol está abajo, está horizontal y te puede trabajar como luz frontal. Siempre y cuando te pongas en la posición adecuada, o sea, con el sol a tus espaldas. Así que, bueno, hay un montón de posibilidades. La luz frontal es la luz más fácil de lograr, quizás, porque, bueno, si tenés un flash, no necesitas ningún modificador, no necesitas sacar el flash de la cámara. También suele ser la más aburrida, como te dije al principio. Pero bueno, está bueno que la uses, y si no tenés flash, ya te digo, te levantás temprano o salís tarde con las últimas luces del sol y practicás con esa luz bien bajita a tus espaldas y vas a tener una buena luz frontal para jugar en tus fotografías. Bueno, te vuelvo a repetir, vamos al episodio número 100. Dale, contactate conmigo. Yo soy @JaviGonzalez_PH en Instagram, en Twitter y en Telegram. También lo podés hacer en @aprendo_fotografía. Estoy lanzando un curso, si te interesa. Es un curso en vivo que voy a hacer. Un curso que voy a hacer vía Zoom. Un curso de fotografía inicial. Es para quien está dando los primeros pasos. Vamos a ver básicamente lo que es manejo de cámara, exposición, bueno, los modos, los distintos modos, modos de medición, modos de enfoque. Bueno, las primeras cosas, los primeros pinitos en lo que es fotografía. Así que si querés afianzar, O si estás arrancando y querés arrancar sobre firme, también metete en aprendofotografía.com. Ahí tenés toda la info. Si no, me escribís a mí y te paso toda la info. El curso, como te digo, va a ser online, va a ser por Zoom. Y las clases quedan grabadas. Si no te puedes conectar, las ves después. Bueno, un montón de facilidades. Así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio 97 de Aprendo Fotografía. Espero sus audios, sus mensajes, todo para el episodio número 100. Bueno, nos vemos la próxima en Aprendo Fotografía. Chau, gracias. Otra vez nos escuchamos, no nos vemos.